Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora es noticia, como te he adelantado aquí en la tarde, que el narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, ha sido condenado a cadena perpetua, más 30 años adicionales por un juez federal de Nueva York. Vámonos ya hasta allí, Juan Fierro.
Cadena perpetua y una condena adicional de 30 años para el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán. Antes de conocer su sentencia, el Chapo se dirigió al juez para comparar a la justicia de los Estados Unidos con el sistema de justicia de cualquier país corrupto. El Chapo reprochó al juez que le haya negado un juicio justo, un juicio, decía además Joaquín Guzmán, manchado por la mala conducta del jurado. El Chapo, sin mostrar nunca ningún signo de arrepentimiento, denunció que había sido víctima de un trato cruel e inhumano. Los abogados del narcotraficante acaban de anunciar que recurrirán esta sentencia, para lo que tienen un plazo de 14 días, ya que consideran, entre otras cosas, que varios miembros del jurado no siguieron las indicaciones del juez, que prohibió al jurado buscar información sobre el caso en las redes sociales o en los medios de comunicación.
Y te cuento ahora que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha revocado la custodia compartida a un hombre que trabaja de camarero por su extensa jornada laboral. Tiene todos los datos Elías Luis.
La extensa jornada laboral de este hombre no es compatible con sus deberes parentales, según el máximo tribunal extremeño. El juez señala que el padre no puede ejercer como tal. Considera en este caso que la custodia compartida no es el régimen más favorable para los menores. Según señala en la sentencia, los niños habrían dejado de acudir al colegio en alguna ocasión porque su padre se había quedado dormido. Esta decisión la dicta un juez del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura después de que la madre de los niños recurriese el dictamen de la Audiencia Provincial de Badajoz. En su momento, el juzgado pacense otorgó el régimen de custodia compartida a los progenitores. Aún así, el Tribunal Superior extremeño deja abierta la puerta a que el padre pueda conseguir la custodia compartida en un futuro una vez que su trabajo le permita hacerse cargo de sus hijos.
Y el Producto Interior Bruto crecerá este año al 2,3%. Esto se desprende de un estudio del BBVA que aumenta en una décima sus previsiones con respecto a su anterior informe, aunque advierten que la incertidumbre política podría lastrar el crecimiento económico del país. Fernando Ortega.
La entidad financiera eleva ligeramente el crecimiento del PIB español en un 2,3%, lo que supone una décima más de su anterior pronóstico y de las cifras que maneja el gobierno. Un gobierno que, de seguir en funciones, generaría un impacto en la política económica, que explica Rafael Domènech, economista jefe del BBVA.
La incertidumbre en la política económica es algo que ya viene de hace varios trimestres, que venimos cuantificando en términos económicos como que está lastrando el crecimiento del PIB en 2-3 décimas en los últimos años.
La entidad bancaria ha matizado las repercusiones negativas sobre el empleo de la subida del salario mínimo interprofesional, considerándolas ahora de efectos limitados, ya que el impacto lo estarían asumiendo los márgenes empresariales.
Y te cuento ahora que el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha escrito una carta en la que arremete contra el autor de una exposición que insulta a la Iglesia, a los obispos y a sus sacerdotes. Desde Toledo informa Laura Sánchez.
El arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, ha arremetido este miércoles contra la grotesca exposición titulada Pedroclastia, que alberga el Círculo de Arte de la ciudad, con la que se pretende denunciar la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. En su escrito semanal titulado Vivir en una época neopagana, deja claro que la pederastia no es en absoluto admisible, como tampoco la que hayan cometido algunos sacerdotes si está probado, pero tampoco condenar sin tener seguridad y dejándose llevar de tópicos. Termina su escrito diciendo que podemos aguantar insultos, calumnias, hasta límites insospechados. También sabemos perdonar y no queremos reaccionar histéricamente con violencia cuando, si esos insultos fueran dirigidos contra otra religión, tal vez se daría otro tipo de contestación.
Y ya en los deportes, el Tour se acerca a los Pirineos. José Nieto.
Entramos en la recta final de la undécima etapa. ¿Cuál es la situación de carrera, Quique Iglesias?
Ahora un poco de alarma camino de aquí, de Toulouse, cuando luce el sol y también sopla el aire. A 27 kilómetros de meta hemos visto una caída en la que se ha podido ver involucrado el colombiano del equipo Movistar, Nairo Quintana, que ahora intenta a contrapié volver a integrarse en el pelotón. Parece ser que lo va a conseguir, pero momento de incertidumbre para un Movistar que no gana para sustos. Un minuto de ventaja de los cuatro de punta, a 27 kilómetros para la meta aquí en el centro de Toulouse.
De vuelta a España, seguimos pendientes del caso Neymar. Hoy el diario L'Equipe llevaba en su portada una supuesta oferta del Barça que planteaba el traspaso de Coutinho y Rakitic más 40 millones a cambio del astro brasileño, una oferta que el PSG no aceptaría. Y el Real Madrid sigue trabajando en Canadá, pendiente ya del primer amistoso de la pretemporada este domingo frente al Bayern de Múnich, aunque las miradas se siguen centrando en la posible llegada de Paul Pogba. Hoy su entrenador ha hablado desde Australia dejando claro que no hay ofertas por el francés y que tiene nuevos retos preparados para él. Y además la selección sub-19 están jugando el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa frente a Portugal. Estamos en el minuto 19, Portugal 0, España 0.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay,
bueno, ya está aquí una de esas personas que hace y que contribuye a que nuestras tardes sean felices. El adorable Juan Solo.
Hola, ¿qué tal? Qué bonito.
Qué bonito lo de adorable.
Cuánto sentimiento. Muchísimas gracias,
mucha emoción,
Pilar.
Mucha emoción.
Además sé que es un sentimiento que comparten nuestros oyentes, así que gracias a todos. Bueno, hoy vengo además con un mensaje de esperanza. Porque no todo van a ser malas noticias, ¿no?
No, hombre, no.
Ayer nos enterábamos de que los jóvenes cobraban ahora menos que los jóvenes de hace 10 años por el mismo trabajo, y esto está fatal. Afortunadamente, no es así para todos.
No lo entiendo.
No, yo tampoco, explícalo.
Bueno, pues sí, tierno infante, y sí, Pilar. Siempre, si quieres ganar más, puedes dedicarte a la política. Hoy se ha sabido que los nuevos alcaldes de capitales de provincia y ciudades importantes, en total 80, los nuevos alcaldes son los que llevan 20 días en el cargo.
Acaban de llegar.
Nada más llegar, se han subido el sueldo como media un 28%. Así, recién ocupado el cargo. Ya lo decía Esperanza Aguirre.
Los sueldos de los políticos, a pesar de lo que dice mucha gente, no dan para mucho.
Claro, y son conscientes de esto y dicen, pues tenemos que solucionarlo porque no podemos arreglar los problemas de la gente si antes no arreglamos los nuestros.
Claro, uno tiene que empezar por uno, ¿no?
Es la caridad bien entendida, claro, empieza por uno mismo, claro, son tan buena gente. La campeona absoluta en esta clasificación por ver quién cobra más es la socialista Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, que en cuanto tomó posesión de su cargo se subió el sueldo un 72%.
Claro, eso lo simplifica todo.
Hay que decir que se lo subió porque la anterior se lo había bajado, pero bueno, cuando tú pides un trabajo, ya sabes el sueldo que lleva. O sea, que se ha subido un 72%.
No, pero es que no es un sueldo fijo ese, por lo que veo.
Claro,
pero
es un sueldo estacional.
Pero claro, depende de cómo esté el sueldo. A lo mejor claro, pues está muy bajo, en proporción a lo que es la ciudad que tienes que,
puede ser,
que dirigir.
Además, es un sueldo de riesgo hoy en día, porque antes...
Me has visto yo haciendo de abogada del
¿Has visto?
Diablo,
sí,
¿no?
No te conozco. Bueno, porque... No, vamos a ver, antes era un sueldo fijo, por lo menos 4 años, pero ahora te puede durar 2 meses, tal y como está la política. Sabemos que los políticos son hábiles manejando los presupuestos, el dinero de los demás. Recordamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Echarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui. Son 1.200 millones, eso es poco. Eso quita o pone...
Claro, ya
¿cuánto
está?
¿Cuánto tiempo sin escucharlo de chiqui?
Claro, quitas unas marquesinas...
¿Cuánto tiempo?
Y ya está. Bueno, pues eso, más nos valía aprender de nuestros políticos. Como dato, de los 10 alcaldes que más se han subido el sueldo, 8 son del PSOE, 1 del PP y otro de Coalición Canaria.
Como dato,
o sea, porque yo no saco ninguna conclusión de esto, porque son datos...
Es una constatación de un hecho.
Son datos insuficientes
hecho
para mí.
Hecho noticiable,
claro,
se acabó.
No se pueden extraer conclusiones.
Exactamente.
Deberíamos expresar, quizá, como ciudadanos, nuestro malestar a los políticos. A ver qué nos contestaban.
¿Hablas conmigo?
Eso creo. Bueno, cambiamos. Vamos a poner una sonrisa. Hoy es el día de los emojis.
Ya estás abriendo el teléfono.
Es que los emojis tienen canción.
Tienen canción, sí, señor. Ya lo veo.
¿Cuál es tu emoji favorito?
Yo no sé si es mi emoji favorito, pero hemos hecho el ejercicio, ya lo he contado antes, hemos hecho el ejercicio esta mañana en la redacción.
Sí.
Y tú sabes que cuando vas a poner los emojis, los que más usas,
correcto,
aparecen los sí, primeros en la izquierda, ¿no? Bueno, de la pantalla.
Vamos a hacerlo.
Entonces, arriba, a la izquierda, el que está justo en la esquina, arriba a la izquierda, es...
Carita sonriente con lágrimas.
Déjame... Risa. Risa. Ah, el tuyo es risa.
Risa con lágrimas.
Ay, qué bueno.
Y segundo aplauso.
El mío es beso.
Ah, bueno, es porque beso, ves, eres sí, una es persona beso amorosa y yo
pero,
soy
pero Pina, segundo es risa.
Y el mío es aplauso.
Tercero es luna, pero porque ayer estuve tuiteando el eclipse de luna.
Y el mío es...
no tiene mérito. Y el tuyo es del... ¡Dios mío! ¿Pero esto qué es?
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Vale, vale. Pero fíjate qué curioso. Esto hace un perfil, haces un perfil psicológico de una persona con los emojis.
Efectivamente.
¿Eh?
Está hecho en el mundo. Bueno, y el emoji más utilizado en el mundo es el de la carita sonriente con lágrimas. Y el segundo más usado es el del corazón. El corazoncito.
Sí.
Corazón. Salvo en un país. Hay un país donde el corazoncito es el emoji más utilizado. ¿Cuál? Pues, por supuesto, Francia. Ah, París.
No.
L'amour. Sí, 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 totalmente, totalmente. Nunca me invento nada.
¿Y en España?
En España es el de la carita sonriente. Somos
ah, pues
así.
A que nos reímos mucho.
Y la flamenca se usa poco, ¿eh?
Pues oye, lo de reírse mucho está muy bien. Bueno, casi lo prefiero.
Los emojis tienen hasta una película en 2017.
Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil. Donde los emojis vivimos y trabajamos.
Ahí está, los emojis viven, pues o sea, emojis la película de 2017 y recaudó sus 100 millones de dólares.
Casi nada.
Como dice Pilar, acompañamos nuestros mensajes con estas caritas simpáticas que evitan malos entendidos. Ya lo he dicho, pero lo repito, esto fue lo que perjudicó tanto a Puigdemont.
¿Por qué?
Porque si él dice yo proclamo la independencia y pone el emoticono del guiño lengua afuera, todo el mundo dice, ah, vale,
ah, bueno,
que
está,
es una chorrada,
está de broma, está de broma.
Pero como no puso emojis, pues nada. Y ahora toca hablar del hombre más famoso del momento. Quizá acabe teniendo su propio emoji. El hombre del peluquín. ¿Quién no ha oído hablar del hombre del peluquín? Llegó en un vuelo procedente de Colombia. Llevaba...
un peluquín demasiado llamativo que escondía medio kilo de cocaína.
Ahí es nada, medio kilo de cocaína.
Que hay que meter medio kilo debajo del peluquín.
Además lo tienen una... ¿eh? Para que el que no haya visto la imagen, la bolsa es como estas bolsas de judías que te viene como medio sí, kilo de sí, judías sí, o sí, un kilo sí, de judías ahí metido encima de la cabeza
y
tapado,
luego puesto encima
el peluquín
tal cual,
tal y como lo ha dicho Pilar, puesto porque no está ni colocado,
es, sí, la verdad es que pobrecito,
el pudo andante, y luego encima una gorra. Decir que cantaba es poco. Los policías del control vieron a este individuo y pensaron...
Houston, tenemos un problema.
Total. Pensaréis, ¿esto es lo más raro que se ha encontrado la policía? Bueno, ¿qué opinan los policías de aduanas?
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Pues así es.
Ya lo supongo.
Los narcotraficantes no dejan de idear nuevas formas de burlar los controles antidroga.
En los últimos años, policía y guardia civil han detectado escayolas hechas de cocaína, droga oculta en plantillas, en abrigos de bebé o dentaduras postizas con los dientes demasiado blancos.
Me imagino los dientes refulgentes,
o sea,
y son de cocaína.
Dentaduras postizas.
Claro,
supongo. Con dientes hechos de cocaína.
De cocaína.
Qué bárbaro.
Hasta aquí la noticia, que es sorprendente en sí, pero ahora toca, lo siento... toca el primer tirón de orejas de este verano a los periodistas que ayer informaron en televisión.
¡Hombre! Ahí está. Ya hacía mucho tiempo,
pues sí,
que Juan Solo no se ponía en modo profesor solo.
Y hoy castigador. Sé que es un tema muy tentador este del peluquín y que la imagen del caballero pues era un tanto ridícula, pero basta de jueguecitos de palabras. Antena 3, hablando sobre las formas de burlar los controles.
Algunos quieren innovar y descubren métodos un poco más descabellados, y nunca mejor dicho
ay,
en este caso.
Descabellados, hablando de un peluquín, métodos tú, descabellados.
¿A ti no te parece pertinente?
No me parece pertinente. Seguimos en Antena 3.
Intentar tomarle el pelo a los agentes ay, forma parte del trabajo de los narcos. Y el peluquín es solo uno de sus fracasos.
Tomarle el pelo a los agentes con un peluquín.
Pero, y además, ¿no te has fijado en la sintonía?
Vamos a oírla otra vez, porque o sea, es,
a ver,
es adorable.
Compañeros, de verdad, que no es por nada, porque nosotros a veces también hacemos cada cosa, pero...
Intentar tomarle el pelo a los agentes forma parte del trabajo de los narcos. Y el peluquín es solo uno de sus fracasos.
Es la sintonía de narcos, ¿no?
Es la sintonía de narcos. Pero, ah, yo no la conozco, no la he visto. Me parece sintonía de ascensor. Bueno, vale,
pues
vale.
Es la música, sí. La banda sonora de la serie Narcos.
Bueno, vámonos a cuatro.
los funcionarios de aduanas del aeropuerto del Prat, hay alguien que les ha tomado... No, que les ha intentado tomar el pelo.
¡Ay! Tomar el pelo con un peluquín. Bueno, seguimos en cuatro. Atención, porque vamos a jugar para bingo.
Bueno, a este hombre se le ha caído el pelo, nunca mejor dicho.
¡Ay, oh, por favor! ¡Cuánto ingenio desplegado en un solo día! A ver si nos queda claro a todos que al único que le quedan bien estos juegos de palabras es a Matías Prats. Todo un maestro.
Una tasa para cubrir los gastos que genera la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar, que está canino.
Es fantástico, hablando de cacas
es
de perros.
Muy bueno.
Está canino.
Muy bueno.
Y otro ejemplo. Aquí hablaba sobre el Campeonato de Europa de drones.
Hemos estado con los mejores pilotos, entre ellos el campeón del mundo, un británico de solo 15 años. Y es que el chaval tiene un dron especial.
Te va a quitar el puesto en esta sección.
Matías Prats es un fenómeno.
Es un fenómeno. De todas maneras...
Los demás no.
Pero, pues no sé qué decirte, ¿eh?
Tomar el pelo... Ah,
no, solo, escúchame una cosa. Ya. Sí. Bueno, sí,
faltó uno.
¿Cuál?
Le pillé, no escapó por los pelos.
Sí, es que sabía que lo ibas a decir. Pero sí, es que tú haces esas cosas también, que me parece alucinante. Que yo no sé... Pero que hay que hacer autocrítica también, Juan. Que tú hubieras podido perfectamente hacer cualquier juego de palabras como el que hemos visto.
Bueno, pero yo soy medio tonto y lo admito.
De todas formas, es que me he quedado muerta porque no me has dejado...
Ah, perdón.
...insistir en el hecho de que vale que no veas Narcos, que yo prácticamente tampoco he visto la serie, la sintonía, sin embargo, es muy conocida. Pero ya que digas que suena a música de ascensor...
Música,
por favor,
perdona, música de ascensor de la Costa del Sol.
No, además la canción es chulísima y luego te la vamos a buscar y te la vamos a poner entera para que la escuches.
Ay, porfa.
Otra cosa, no sé, te puede gustar o no la serie, pero
vale,
esa
vale.
Canción de la banda sonora de la serie Narcos, la verdad es que es una pasada. Y no es música de ascensor, de verdad. Bueno, a ver, ¿te gustaría saber cómo vas a ser de mayor? ¿Verte con arrugas, canas, ojeras? Bueno, te lo pregunto porque hay un reto en las redes sociales que, bueno, está arrasando, ¿no? Lo siguiente, es el Face Up Challenge. Tú sabes que ahora esto de los challenges se pone muy de moda.
Sí.
A través de Instagram, de Twitter, en fin, de redes sociales, y de repente todo el mundo se mete en esta historia, y esto está arrasando. Bueno, en el que todo el mundo está subiendo fotos de cómo sería de mayor con unos, a veces, 40 o 50 años más, ¿eh?, de los que tienen. La verdad es que el resultado es alucinante.
Da miedo.
Alucinante. Bueno, da miedo en algunos casos, en otros no. Hay gente que envejece, si es así, envejece muy bien. Yo me estoy quedando asombrada con algunos, porque hay... todo tipo de personas que lo han hecho, famosos, vamos, de todo tipo, cantantes, políticos, futbolistas, toda la gente está haciendo y jugando y participando en este challenge. Gente como Juan Solo, que lo ha hecho.
Lo he hecho.
Que lo ha hecho, hemos colgado su foto envejecido a través de esta app que se llama así, FaceApp, en nuestro Twitter, en @latardecope, por si lo quieres ver. Por favor, Silvia, que no suban la que ha puesto conmigo, porque esto tiene un problema. Yo le he dicho, me dice, te la hago a ti, digo, no, ya me veo bastante mayor, no hace falta que utilicemos la app. Pero aún así, sin mi consentimiento, en una foto que teníamos juntos haciendo el programa, le ha aplicado...
Para que lo vieras.
Ya. Y solo voy a decir una cosa. No es que parezca Doña Rogelia, es que parezco la abuela de Doña Rogelia. O sea, tal cual, ¿eh? O sea, que imagínate, muy mal. En mi caso, muy mal, muy mal. Tengo poco sentido del humor al respecto. Bueno, como digo, lo está haciendo todo el mundo. Y oye, te causa mucha sensación. ¿Tú cómo te has visto, por cierto?
Me ha dado entre grima y pavor.
Grima y pavor. Pues yo no te he visto tan mal, fíjate.
Ya, pero claro, porque tú a los demás los ves, mira qué majo, pero tú te ves envejecido y realmente es que es muy real. Y te ves decrépito.
Por ejemplo, nuestros compañeros de Cadena 100, Javi Nieves y Mara Mate, lo han hecho también y estas son las impresiones.
Yo he visto a mi padre, pero vamos, radicalmente. Es que me parezco tanto que me he asustado. Lo que pasa es que creo que me ha dado un buen envejecer, ¿eh? Yo no voy a tener tan buen envejecer, porque ahí no salen las papadas, las gorduras. Y como yo tiendo a ponerme gocho en cuanto me dejo un poquito, pues yo creo que voy a ser un viejo gordo.
O sea, es curioso porque llevo toda mi vida pareciéndome a mi padre y ha sido la cara de mi madre. Pero sí que impresiona un poco cómo cambia la cara. Es verdad que me queda un poco así como diciendo, ostras, el cuerpo es el mismo, pero la cara no. Bueno, espero llegar a esa edad con, por lo menos con esas arrugas, que será cosa de haber vivido mucho y haber reído más todavía.
Bueno, pues todo el mundo, todo el mundo está participando en este challenge, es una cosa brutal, se ha puesto súper de moda, no sé, he visto, por ejemplo, a David Bisbal, que según esa aplicación va a tener una muy buena vejez, porque está bastante atractivo.
Es que él es muy joven.
De mayor, claro, yo me imagino que no es lo mismo aplicártela cuando tienes 20 que cuando tienes ya una edad.
Y creo que con las mujeres es un poquito más benévola.
Yo os veo mucho mejor y más atractivos
pero
a los hombres.
Se lo he hecho a mi mujer y sale igual que Concha Velasco.
Bueno, pues bien.
Sí, por eso.
Bien. Es que tu mujer es muy guapa. Bueno, dicho esto, cuidado. Porque esto sí, nos hacemos unas risas, es interesante, te impacta mucho, la verdad, verte con esa imagen de cómo serías tú después de 30 o 40 años. Pero ojo, porque de esto se está hablando menos, resulta que con esta aplicación se podría estar poniendo en riesgo la privacidad. Algo en lo que pensamos poco, ¿verdad?, cuando utilizamos este tipo de apps. Uh-huh. Manuel Moreno es experto en nuevas tecnologías y director de 13bits. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, la aplicación la verdad es que es un éxito total. Vamos a partir de esa base, ¿no, Manuel? Sí. No sé si tú también te has hecho... Has pasado tu cara por la app.
Yo no lo he hecho. Y fíjate, hay una cosa que es curiosa, que esta aplicación es de 2017, ya se utilizó en el verano de hace 2 años masivamente en las redes sociales y ahora, curiosamente, como hay una serie de personas pues muy conocidas que la han empezado a emplear, pues se ha vuelto a poner de moda. Pero en realidad la aplicación tiene 2 años.
Anda, mía, pues no sabía yo eso, o por lo menos no me había enterado. Bueno, pero es verdad que ahora está, vamos, arrasando absolutamente en Instagram. Es que no ves otra cosa. Hablemos de los peligros, que parece que de esto no nos preocupamos mucho. ¿Por qué podría ser esta una aplicación especialmente peligrosa para la privacidad?
Bueno, sí que es cierto que no somos conscientes de los riesgos que conlleva esta aplicación, pero en realidad no somos conscientes de los que conlleva prácticamente ninguna de las que utilizamos en nuestro teléfono móvil, porque nadie se lee esas condiciones de uso cuando aceptamos el emplear una aplicación de este tipo. En el caso de FaceApp, bueno, pues preocupa un poquito más por una serie de motivos. Por una parte es que es una aplicación que está desarrollada por una empresa rusa. Los servidores se encuentran en Rusia. Entonces, todos los datos que nosotros proporcionemos, nuestra fotografía, etcétera, van a quedar almacenados en un servidor que está en Rusia. Si tuviéramos algún problema de privacidad o de cualquier otro tipo, iba a ser bastante más difícil legalmente ir contra esa empresa, puesto que no tiene los servidores dentro de la Unión Europea, por ejemplo. Sino que
por ejemplo, ¿no? Claro. Y no, y que te digo una cosa, que es mencionar Rusia al lado de redes sociales o internet y ya te echas a temblar.
Sí.
Las cosas
ya,
o sea, es
sí,
la,
que pasa
ya es,
que,
la imagen claro, que tenemos todos y es lo que hay, pero bueno, vale. La explicación es fundamental, la que nos has dicho. ¿Y qué más?
Sí, lo que pasa es que, bueno, aparte de que no sabemos que es una aplicación de origen ruso, pues claro, no nos hemos leído esas condiciones de uso, que sí que es verdad que son bastante vagas. Bueno, vagas, por decirlo de alguna manera, lo que ellos dicen es que cualquier dato, cualquier información, esas fotografías que nosotros proporcionamos, van a quedar en su poder y que no solamente las va a poder utilizar esta empresa para cualquier cosa que ellos quieran sin tener que dar ningún tipo de contraprestación a los usuarios, sino que además las podrían vender perfectamente pues a otras compañías que quisieran utilizar esos datos. O sea que nuestras fotografías que estamos subiendo tan alegremente pueden acabar en manos de cualquier compañía que compre esa base de datos a la empresa que ha desarrollado FaceApp.
Pero qué bueno, esto como tú bien dices nos pasa con esta aplicación y con otras muchas también.
Efectivamente.
O sea, la diferencia aquí es que la base de datos está en un país en que si tú te pones a pleitear, es decir, porque quieres realmente decir, pues no, mira, hasta aquí hemos llegado, esto no va a pasar, va a ser mucho más complicado.
Sí, eso por una parte, y por otra, muchas de las aplicaciones que utilizamos es verdad que emplean esos datos que nosotros le proporcionamos, pero no afirman que se lo vayan a vender a terceros.
O sea, es que aquí directamente te dicen que se lo van a vender.
Aquí lo dicen, claro, en esa letra pequeña que nadie se lee.
Y nosotros le damos directamente a aceptar, porque también te digo una cosa, Manuel, es que no nos lo leemos, primero porque vamos siempre con prisas haciendo las cosas, segundo porque verdaderamente, cuando hablábamos, yo creo que esto se prohibió en los contratos físicos, lo de la letra pequeña, aquella famosa, ¿no? Se llegó a prohibir en un momento determinado, en determinado tipo de contratos. Bueno, pues por favor, que hagan algo parecido en internet, porque claro, es que ¿cómo te vas a leer eso? Que son no sé cuántas páginas de una letra minúscula. Pero y además hay otra cuestión y otro problema, que tú lo que quieres es utilizarla, porque quieres participar de este challenge. Y claro, si no le das a aceptar, no puedes usarla, ¿no?
Efectivamente, claro.
Es que ese es el problema.
Sí,
claro,
te ponen
porque
cebo.
Si te dieran la posibilidad de decir, bueno, vale, puedes usarla, pero sin aceptar estas condiciones, pues entonces probablemente lo haríamos. O sea, que no te queda otra.
Claro,
nada. Y en esta aplicación, además, pues en esta y en algunas otras, incluso te obligan a decir que has leído esas condiciones de uso. Lo que pasa es que pulsamos la tecla de que hemos leído cuando en realidad pues ni siquiera nos la hemos leído. Realmente lo que queremos es usarla.
Y estamos en un mundo en el que cada vez más se utilizan programas de reconocimiento facial. O sea, que estén funcionando con tu cara y con los parámetros de tu cara por ahí es más peligroso de lo que la gente cree.
Claro, al final estamos poniendo en manos de quién sabe qué empresa, pues una base de datos ingente de fotografías que tienen pues tanto nuestra cara actualmente como la cara que vamos a tener dentro de 30, 40 años. Eso va a servir o podría servir para que una inteligencia artificial, bueno, pues desarrollara un programa que permitiera en un momento dado pues emplear esas caras que hoy día no son existentes pero que en un futuro sí, pues para determinados fines que no sean demasiado lícitos. No lo sabemos.
Ya te digo yo que la mía no la va a reconocer nadie porque como esa sea mi cara, ya me encargaré yo de operarme lo que sea, de hacerme un lifting.
Ahorrando para Botox.
O sea, pero vamos, que esa es otra. Que tú has utilizado mi cara sin mi consentimiento y has utilizado mi cara en la aplicación.
Te la he mandado
Juan
a ti,
solo.
Pero desde mi cuenta. Por lo tanto, en todo caso, la aplicación que creería que esa persona soy yo.
No. Manuel, mira lo que ha hecho
fondo,
Juan solo con mi foto.
Claro, en el fondo a Juan no le han pedido los datos de cómo se llama esta persona y demás. Simplemente la aplicación ha recibido la foto pues de Pilar, en este caso.
Bueno.
¿No? Esto es algo que también ocurre mucho en las redes sociales.
Efectivamente.
La gente nos puede etiquetar, puede utilizar nuestra fotografía, nuestros datos y se lo está proporcionando pues a esto.
Claro. Muchas gracias por salvar mi empleo.
Oye, ¿y habría alguna manera de protegernos pudiendo utilizar, bueno, esta aplicación ya vemos que es mucho más complicado, pero quizá otra y darle a aceptar? Es que no sé, esto es complicado. Por ejemplo, sé que hay mucha gente que lo que hace, que no sé si vale para nada, para algo o no, es bajarse la aplicación, hacerse la foto y después borrar la aplicación. ¿Esto nos protege de algo?
Claro, el problema es que cuando haces la foto ya la estás subiendo al servidor, cuando estás utilizando ese filtro, ¿no?, de esa aplicación. Si luego borramos la aplicación, lo único que hacemos es que esos datos que haya consumido de nuestro teléfono, ese espacio que esté consumiendo, lo liberamos. Pero la fotografía ya ha sido subida al servidor en Rusia.
Está clarísimo el tema. Bueno, pues oye, muchísimas gracias como siempre. Es muy interesante lo que nos cuentas, Manuel. Manuel Moreno,
un placer.
Experto en nuevas tecnologías y director de 13bits. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y Paloma sentía como diciendo...
Es que hay que volver
es
a la,
lo que hay,
a la tuna y a la carta.
No, por favor.
A la tuna y a la carta.
A la tuna no.
Es que
tuna
no hay más para relacionarse con la gente. No hay más.
Sí, pero...
La tuna no.
La tuna no.
La tuna no. Vamos mejor a línea directa.
Sí, que es bastante más sencillo. Oye, la redacción... Bueno, ha empezado a moverse y hemos dicho todos, hombre, claro, están aquí los amigos de Línea Directa, el seísmo de Línea Directa. ¿Y qué es ese seísmo? Ha habido compañeros que han preguntado. Bueno, pues algo tan bueno que solo lo podía hacer Línea Directa. De nuevo, se han vuelto a superar y por primera vez nos ofrecen 6 meses gratis con el seguro de coche. Así que disfruta del seísmo de Línea Directa en el 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones muy claritas en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
La canción que a Juan solo le parece música de ascensor. Escucha, por favor.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar.
¿A qué te gusta?
Sí, cuando empiezan a cantar me gusta, pero debo admitir...
Ay, mira, de verdad, ¿eh?
Debo admitir que transición hasta que empieza a cantar es la música que yo pondría a un buffet de ensaladas.
Ay, no
pero
puedo.
Pero la conocías, es que... ¿no?
No
puedo con
de nada.
Esto, no puedo con
la
esto.
No conocía de nada.
¿Qué trabajito tengo que hacer yo aquí
con
casi todos los miembros de este equipo en cuestiones musicales? Uno que no sabe cómo se titula la canción de Michael Jackson, Bad. El otro que no le gusta este tema de... En fin...
Es lo que hay. Cobian, el de Bad.
Sí, el de Bad.
Venga, vamos a hablar de...
Yo conocía la canción, pero no me sabía el título.
Pero Michael Jackson sí te sonaba, ¿no? Que...
O sea, de oído, de ahí. Me suena de algo de lejos, sí, sí, sí. Bueno, Oscar bueno. nos cuenta, el verano que cumplí 14 años ya cargaba alpacas de heno de un camión a otro. 50 euros por camión descargado, me pagaban y también me encargaba de moler el grano para los caballos, cepillarles el pelo, limpiar cuadras, lo que es un mozo de cuadra, vamos. Ese fue mi primer trabajo nada más terminar la EGB.
Mira,
bastante pues, duro, ¿eh?
Duro, duro, desde
sí,
luego.
Sí.
Y muchos, como decías antes, Pilar, empezasteis en un trabajo de verano cuando erais muy jóvenes y hoy en día seguís en ese mismo puesto. Es el caso de Guillermo, que nos escribe desde el puerto de Santa María.
Tengo 25 años, llevo desde los 16 trabajando de socorrista en las playas del puerto de Santa María. Todavía no sé lo que son unas vacaciones de verano, ni lo que es disfrutar 100% del verano. Pero bueno, me encanta mi trabajo y por lo menos con el ponientito no estamos teniendo mucha calor. Se está un montón de bien aquí en la torreta. Un saludo.
Bueno, eso es importante, estar bien en la
bueno,
torreta.
Además, esta gente hace una labor fantástica. Hombre, y aunque claro. no tengas vacaciones, tienes nuestro agradecimiento.
Eso sin duda. Claro. Eso sin duda.
Y seguro que unas vistas magníficas.
Bueno, lo que pasa es que tienes que estar atento, muy atento a lo que pasa, sí. ¿eh? Que para eso es tu trabajo, o sea, no te puedes distraer mucho. Y luego hay otro tema, como él dice, si sopla brisa y estás bien y tal, bueno, fenomenal. Pero el día que te pega el calor, de verdad, estar ahí quieto todo el rato durante horas y horas... Es un trabajito, ¿eh?
Mira, un trabajo de verano que me ha sorprendido bastante, la verdad. José María nos escribe, dice que él pasaba los veranos en Asturias y su primer trabajo de verano fue en el Censo Estadístico de Población y de Viviendas para el INE, el Instituto Nacional de Estadística.
¡Anda!
Que es curioso, ¿no? Porque sí, es un trabajo sí, sí. de verano, la verdad.
Sí.
Bueno, está bien.
Pues sí. Y Rafa nos cuenta cuál fue su primer trabajo y además, mira, nos regala una reflexión.
Fue vendimiar, que tenía yo 13 añitos y ahí me fui a coger uvas, de sol a sol. La verdad que en el momento te fastidia mucho, pero luego cuando pasa el tiempo te das cuenta que la verdad es que, oye, pues te vino bien aquello. Que de repente aprendiste a valorar mucho de dónde salía el dinero y lo que costaba ganarlo y te lo pensaba muy mucho antes de gastarlo. Así que una experiencia que quizá en el momento no fue la más positiva del mundo, pero a la larga resultó bastante positiva.
Bueno, pues hablamos de trabajos de verano, que probablemente fue tu primer trabajo, unos más duros, otros menos. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Con cariño? ¿Con horror? ¿Qué te pasó? ¿Alguna anécdota? Estamos esperándolas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el número de WhatsApp del programa 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López-Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hasta el 24 de julio tienes las barquetas de Helado Día al 50% de descuento en la segunda unidad y 3x2 en los helados Cono Día. Solo en Día, la Plaza de Día y Día.es.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Últimos días para celebrar la financiación especial 20 años de MediaMarkt. Ven y llévatelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 24 de julio. Y disfruta de las ventajas de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card. Dinitae 0%, financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional. El hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tú sabías que, según algunos datos obtenidos en los últimos 40 años, existe un séptimo continente del que formaría parte Nueva Zelanda? Curioso, ¿verdad? Bueno, pues esto y otras cuantas curiosidades más, unas cuantas más, relacionadas con la historia de nuestro planeta a través de la geología, conforman el libro Un geólogo en apuros, un viaje a través del tiempo y hacia lo más profundo de la Tierra. Y su autor es, pues supongo que un geólogo en apuros, claro, que es Nahum Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Además, un geólogo tuitero, porque este libro surge en realidad de una actividad tuitera.
Exactamente, surge pues de la divulgación que hacemos todos los días a través de Twitter y también del blog, que es muy importante hoy en día porque a la mayoría de gente hoy en día le gusta un contenido que sea muy directo, muy cercano y sobre todo muy rápido. Cuando ocurre algo enseguida quieres saber. Y hoy donde mejor se encuentra eso es en Twitter.
Porque la ciencia hay que saberla y luego contarla bien, ¿no?
Exactamente, es muy importante conocerla y contarla.
Oye, cuéntame por qué la portada de este libro tan curioso en el que se ve, bueno, a alguien que parece que lo está tragando, una especie de, no sé lo que es, una caracola gigante y solo se ven las piernas. El geólogo en apuros que se lo traga la caracola. ¿Qué
exactamente,
es esto?
Hay un geólogo entrando dentro de un fósil como también una especie de metáfora en la cual pues nosotros estudiamos al final las profundidades de la Tierra, la profundidad del tiempo también es muy importante, que la geología tiene una dimensión temporal que a veces nos parece inabarcable. Solamente la geología de la Tierra tiene 4.600 millones de años y un poco ese fósil de ammonite con las piernas del geólogo.
¿Qué fósil dices que es?
Es un ammonite.
¿Un ammonite? ¿Qué es un ammonite?
Es un antiguo cefalópodo que se extinguió hace unos 65 millones de años y que, bueno, es como, para decirlo de una manera fácil, es como una especie de pulpo dentro de la concha de un caracol. O se parecería hoy en día a uno de sus parientes, el Nautilus, que si lo busquéis en Google veréis que todavía existen hoy en día.
No sé qué es un Nautilus, que vamos, yo pues conozco el Nautilus del Capitán Nemo y ya está.
Pues es una especie también de molusco cefalópodo que vive, creo que en el Índico, en el Pacífico, y es un pariente de ese tipo de fósiles, que ya no existen.
Oye, pero la geología es una ciencia amplísima, estoy pensando, ¿no? Porque, bueno, abarca como muchas áreas, no sé, es muy difícil de acotar, hay que estudiar mucho para ser geólogo.
Hay que estudiar mucho, pero sobre todo con la mente muy abierta porque trabajamos en campos muy dispares. Trabajamos en la paleontología, por un lado, para estudiar el origen y la evolución de la vida en nuestro planeta. También, importantísimo, estudiamos los recursos naturales, dónde están, cómo extraerlos. A través de del estudio de las rocas podemos estudiar el clima de la Tierra, cómo ha evolucionado y cuáles son los factores pues que influyen en nuestro planeta. O para cosas más triviales, nos dedicamos a la restauración de obras de arte, uh-huh. No solamente a, por ejemplo, a los mármoles de una escultura, también nos dedicamos a la restauración de los cuadros, porque somos capaces de leer la composición de las capas de la pintura y cómo están imprimadas y qué componentes los han formado, por ejemplo.
O sea que un geólogo puede trabajar en múltiples sitios muy diferentes, ¿no?
Claro, no podemos, somos una ciencia muy amplia y podemos estudiar muchísimas cosas.
Fíjate, Nahum, tengo la sensación de que últimamente miramos mucho al espacio. Somos, yo creo que en general, mucho de mirar hacia arriba, ¿no? Los fenómenos que nos presenta, pues eso, el firmamento, las estrellas, los planetas, la luna, ayer con el eclipse. Ayer conmemorábamos los 50 años del despegue del Apolo 11, que llevaría el hombre a la luna. Pero quizá miramos poco a la Tierra. Miramos poco a lo que estamos pisando, ¿no? A nuestro planeta. No sé por qué.
Pues la verdad es que miramos poco, quizá porque nos parece algo poco exótico. Nos parece algo sobre lo que estamos todos los días, valga la redundancia, pisando, pero realmente no le ponemos un valor. Sin embargo, yo creo que a través de los ojos de la geología vamos a ser capaces de salir, pues, a hacer un viaje, ya no solamente cuando estamos en un parque nacional o en un parque natural, sino cuando vamos por los cortes de la carretera, vamos a poder aprender y a conocer un poco mejor cómo ha sido la historia de esa parte concreta que estamos visitando.
Pero para eso se necesita saber mucho. O sea, yo voy conduciendo con mi coche por una carretera y si miro bien, voy a tener muchas pistas sobre lo que me rodea.
Vas a tener bastantes pistas, más de las que nos creemos. A veces puedes ver cosas que te recuerdan al lecho de un río, o puedes ver cómo están las capas dispuestas y puedes decir, bueno, pues ahí parece que pudo ser el resto de una duna fósil, por ejemplo. Y viendo los fósiles, pues nos podemos hacer una idea del tipo de ambiente en el que vivían. A veces también encontramos fósiles en los cortes de la carretera o en los parques cuando vamos caminando. Y eso creo que es muy importante porque nos permite descubrir otra dimensión más de la belleza de nuestros paisajes, sobre todo la península, que tiene pues una geología muy rica, muy diversa y que creo que debemos de disfrutar.
Oye, ¿la Tierra no es realmente una esfera?
La Tierra no es una esfera. La Tierra, vamos a ver, a grandes rasgos podríamos decirlo, es una esfera. Pero en realidad nuestro planeta está más achatado por los polos que por el ecuador. Es decir, que sería un poco una especie de, ¿cómo decirlo de una manera sencilla para que nos entiendan en la radio? Un elipsoide. Sería como un balón de rugby, pero mucho menos exagerado. Parece que la Tierra tenga un poco de cintura incluso, podríamos decirlo. Y eso llama mucho la atención, pero es que si encima quitamos el agua de los océanos,
sí,
aunque parezca poco, la Tierra tiene su rugosidad y tiene su montañosidad. Lo que pasa es que el hecho de que haya agua sobre la Tierra y de que las montañas, en la mayoría de casos, no sean extremadamente altas, salvo en ciertos lugares, pues nos da esa gran apariencia de ser muy redonda.
Si tú pudieras, ¿entrarías por un volcán y harías un viaje al centro de la Tierra, como en el libro de Julio Verne?
Pues por supuesto que sí, porque tenemos todavía muchísimas dudas sobre el funcionamiento de nuestro planeta y, por desgracia, muchas las tenemos porque no somos capaces de tener suficiente información del interior de la Tierra. Precisamente muchas de las desgracias relacionadas con catástrofes naturales vienen porque no podemos predecir muchos de los fenómenos y no podemos predecir muchos porque no tenemos información. Y ojalá pudiésemos ser capaces de viajar al centro de la Tierra y conocer un poco mejor cómo funciona todo.
Uh-huh. Conocer nuestro planeta, conocer la Tierra. Pero los geólogos también, por lo visto, estudiáis otros planetas. ¿Cómo que estudiáis otros planetas? Pero no tiene nada que ver esto con la astronomía. ¿De qué manera los estudiáis vosotros?
Bueno, pues es muy curioso. Digamos que la astronomía al final está unida con la geología en el sentido de que antes no podíamos estudiar la geología de los planetas porque no podíamos visitarlos o con las técnicas que teníamos solamente podíamos ver, digamos, puntos de luz. Pero ahora somos capaces de viajar a otros planetas, a otros cuerpos. Hemos viajado a la Luna, hemos viajado a Venus, a Mercurio, a Marte y hemos podido descubrir, siempre que hablo de geología hablo de cuerpos rocosos o cuerpos de hielo. Hemos descubierto que, por un lado, la geología es muy diferente en otros lugares del sistema solar, pero por otro es muy parecida a la de la Tierra y muchas veces incluso podemos comparar fenómenos naturales que en un lugar ocurren de una manera por unos factores y en nuestro planeta funcionan de otros. ¿Y a dónde va todo esto? En realidad es importante conocer la geología de otros planetas porque, estudiando cómo han evolucionado, quizá podemos obtener respuestas de cómo se formó nuestro planeta y por qué estamos aquí, que muchas veces es una de las preguntas que desde la geología intentamos buscar esa respuesta.
¿Dónde está la montaña más alta del sistema solar?
Pues hay peleas sobre la montaña más alta del sistema solar en los últimos meses. Están dependiendo cómo se mida, bien podemos tener el Monte Olimpo en Marte o bien otra montaña que se llama Rea Silvia, que está en Vesta y que son muy altas. Y dependiendo de cómo se midan y dónde se ponga el nivel cero del mar, porque en esos cuerpos obviamente no hay mar, pues es la una o la otra.
O sea, ¿pero en Marte o en dónde?
O en Vesta, que es un asteroide del cinturón de asteroides.
¿Y cómo podéis saber eso?
Porque hemos visitado, Marte lo hemos visitado y lo tenemos muy bien medido, pero también hemos estado en el cinturón de asteroides y hemos estado en Vesta estudiándolo con una misión que se llama Dawn, que acabó el pasado año, y hemos podido estudiar con mucho detalle su topografía y hemos podido ver pues la altura de sus montañas también.
¿Qué cosas hacéis los geólogos?
Pues sí.
Incluso si estáis en apuros.
Incluso si estamos en apuros.
Un geólogo en apuros es el título del libro, no es casualidad, porque creo que tu blog y tu Twitter se llama así, ¿no?
Exactamente.
Pues si alguien quiere más pistas.
Exactamente.
Así es
si alguien
como
quiere
te
más
buscamos, ¿no?
Es muy fácil encontrarme con esa seña, desde luego.
Vale, el geólogo en apuros, ya está.
Sí.
Nahum Méndez, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Y nos acercamos ahora hasta Tafalla, en Navarra. Ya ha pasado más de una semana de las inundaciones terribles que asolaron a esta localidad navarra. Ya sabes que además hubo una persona fallecida, un joven que murió al ser arrastrado su coche, no pudo salir, se lo llevó la riada. Bueno, las secuelas de lo sucedido continúan, ¿eh? ¿Y de qué manera? Y hay casas que todavía no se pueden ocupar y lugares donde todavía se sigue limpiando. Uno de los centros más afectados, fíjate, ha sido la residencia de las Hermanitas de los Pobres. La verdad es que es muy preocupante, ¿no? Pensar pues cómo les ha afectado la riada, cómo habrá sido la vida de los ancianos que estaban allí en esa residencia y que han visto pues muchas de sus cosas también dañadas, algunas de las habitaciones pues inhabitables. Bueno, así se vivió en esta residencia esa lluvia torrencial que entró en tromba en el centro.
Pues lo que hizo fue romper puertas y entrar todo dentro, por la parte baja, toda. Y claro, en la parte baja toda, pues es donde teníamos las despensas, todo lo de la comida, la cocina, la lavandería, la ratería. Es donde teníamos, bueno, todo lo ha cubierto de agua y de lodo, porque es lo que traía. Entonces ahí ya se perdió todo. Se perdieron materiales y también pues las paredes, que trozos se cayeron.
Fíjate, ¿eh? vaya panorama. Ha habido una cosa buena, sin embargo, en todo lo que ha pasado, ¿verdad? En esta riada terrible, en esta cantidad de agua que, bueno, convirtió las calles en absolutos ríos, en agua torrencial que se lo llevaba todo por delante. Lo bueno ha sido la solidaridad de los vecinos, de la gente de Tafalla, solidaridad también con todos aquellos que van a poner en marcha de nuevo la residencia de las Hermanitas de los Pobres, porque a la que escuchabas ahora contando cómo estaba quedando todo era la Madre Esperanza, que es la directora del centro. Madre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo están ahora?
Bueno, ahora estamos, bueno, en medio de todo, ¿no? Que seguimos viviendo, ver cómo está todo, porque ahí no hay ningún movimiento de nada. Pero bueno, ya estamos viviendo un poquito ya más tranquilas, muy acompañadas de nuestros superiores mayores que han venido con nosotras, acompañándonos siempre. Los amigos de la casa, como los familiares de los residentes, también están siempre a nuestro lado, también pasando estos momentos así tan fuertes los que nos tocó pasar. Y entonces ahora ya poquito a poco pues ya tratamos de ir ya haciendo una vida un poco normal.
Claro, intentar olvidar esos momentos. Qué susto, ¿no, hermana? Ver cómo el agua arrasaba con todo, se metía en la residencia. ¿Qué hicieron en aquellos primeros momentos? ¿En qué se, no sé, qué fue lo primero que decidieron salvar? Lógicamente sacar a la gente. ¿Cómo lo hicieron?
Bueno, gracias a Dios, en ese momento solamente estábamos las hermanas abajo en la cocina y también dos chicas, una que estaba en el coche que fue la que, bueno, se ha salvado por milagro, que al salir del coche corriendo llamó y pudimos abrir la puerta, pero era un momento que ya nos subimos todas a la parte de arriba porque era una fuerza tan grande que traía el agua que sin mucha cantidad de agua ya esa fuerza ya te tiraba.
Jolín.
Y entonces ya fue tan fuerte, ya fue seguida al subir para arriba y entonces estar mirando una parte que estaba subiendo ya por las escaleras, la otra parte que era la rampa del jardín, mismo por el jardín, porque el jardín era como un río igual, y cómo nos estaba subiendo por la rampa para arriba. Entonces ese era un momento fuertísimo porque estaba viendo, Dios mío, estamos perdiendo abajo todo, pero si nos sube arriba la planta de arriba, aquí sí que aquí tenemos los ancianitos. Bueno, y todo era ya, sí, un nerviosismo, porque ya no hay más. la Guardia Civil estuvo siempre a nuestro lado, sino que estuviéramos tranquilas. Subimos a los ancianitos a la segunda planta para que ellos estuvieran tranquilos, no les pasara nada. Y nosotros abajo, pues mirando esa tensión tan fuerte del agua que subía con una fuerza, bueno, que aquello que lo llevaba todo, todo lo llevaba. Y estuvimos mirando con miedo, con temor, y ya después, gracias a Dios, ya paró, ya no subió. Llegó un momento que ya se quedó como estrecha y ya no subió más. Y allí ya pudimos, pues, ir a la Guardia Civil. Tranquilas, hermanas, que ya no sube el agua. El agua ya no sube. Bueno, fuimos tranquilizando un poco, pero me senté muy fuerte. Después los amigos vinieron con una bomba, la pusieron en la portería, con la escalera de la portería, para poder, desde ahí mismo, poder el agua que pudiéramos sacar.
Claro. Es decir, hermana, que entonces la primera planta se había quedado totalmente inundada. ¿Qué se echó a perder? ¿Qué tuvieron que sacar todo?
Bueno, no hemos sacado nada. Bueno, más bien como es en el menos uno, que era en donde estaban las cocinas y todo. Sí, o sea, allí no hemos sacado nada. Más bien...
Que lo han sacado ya destrozado, me imagino. La cocina echada a perder.
Así, todo. Era una fotografía que se sacaba, ¿no? También para no demostrarlo al seguro. Y eran todo derrumbado, la cocina, claro, cocinaba más fuerte, pero todo el agua le cubierto porque llevaba 2 metros, cubría todo, el horno lo tiraba, todos los utensilios de la cocina, todos estaban por allí rodando, luego el lavadero, las secadoras las tumbó, los congeladores también los tumbó todos el agua, las cámaras las abrió con una potencia, no sé cómo ha hecho, pero que las cámaras todas abiertas, estanterías donde teníamos todo lo de la comida. Todo, era una cosa que era todo, derrumbarlo todo al suelo.
O sea, todo eso para tirar todo, ¿no?
Todo destruido. No hemos aprovechado nada. La ropa, armarios que teníamos con ropa, pues que teníamos allí como un almacén, por si como íbamos ya deteriorando, si íbamos poniendo la otra, pues nada, los armarios, como eran de formica, pues con el agua, se derrumbaron todo al suelo, entonces todo el agua, toda la ropa en el lodo que había, todo en eso, y las máquinas ya le cubrieron el agua a todas las máquinas, y la cosa fue que no hemos aprovechado nada de la parte de abajo.
Vaya, pues sí que vaya panorama. Afortunadamente, fuerte. ¿Verdad? Después de estos momentos tan duros de ver todo eso destrozado, bueno, la parte positiva es que creo que han tenido mucha ayuda, que la gente se ha volcado con todas las hermanas y con la residencia, ¿verdad?
Sí, ha venido muchísimos voluntarios de Tafalla, como también de los pueblos de cerca. Vinieron aquí desde las 9 de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Aquí no han parado, todos de una parte y de otra, a trabajar todos, a sacar, primeramente, para sacar el agua, que tampoco no era como uno quisiera, porque había mucho lodo, y hasta no sacar el agua de fuera, la de adentro no salía. Entonces había que estar con bombas y había que estar ayudándole también a poder limpiar el alcantarillado para que pudiera, porque se atascaba de tanto lodo. Y fue la cosa que entre las bombas que vinieron, entre las cisternas, pues todo fue una ayuda para poder sacar el agua y luego ir ya pudiendo sacar todo lo demás. Y no estabas viendo ahí que una despensa, pues las cámaras que teníamos comida, no era de un día, nosotros
claro,
teníamos
claro,
por la semana.
Claro, ya me imagino.
Y que veíamos que no aprovechamos nada de nada, ya todo eso, después todo lo que son las cámaras, todo lo demás, todo lo tuvimos que tirar todo, y ver cómo llegaban los camiones, cómo cargaban todo, y bueno, si fuera basura, pero ver cómo estaban cargando cosas que eran buenas, y que ahí se nos sirve, que nos quedábamos sin nada.
Bueno, pero lo importante, ¿verdad?, es que todos están bien, están bien los ancianos, hermanas están bien, la gente se ha volcado, y ahora cuando creen que ya podrán volver poco a poco a la normalidad, ¿o qué necesitan para conseguirlo?
Mire, ahora hoy vine también, estuvo aquí nuestra madre general, estuvo para mirar a ver en qué sitio podíamos ubicar la cocina para ponerla así, no, porque solamente es para poder una cosa y para poder ahora mismo cocinar en ella,
claro.
Hacer un algo, la lavandería también, una cosa provisional. Entonces yo también estuve el arquitecto para mirar a ver en qué sitio que podíamos allí ubicar la cocina. Ahora le va a pedir permiso a Sanidad, que nos dé un permiso para poder poner allí en la cocina, y si Sanidad pues nos da ese permiso, entonces lo que quería realmente es poner una cocina provisional.
Claro, para que puedan seguir, lógicamente, poco a poco y cuanto antes, recuperando la normalidad, y que seguro que los ancianos están muy bien atendidos, pero bueno, para volver a la normalidad cuanto antes, ¿no?
A ver. A ver, nosotros nos hacían hito de primer momento, no nos ha faltado nada.
Claro.
Nosotros nos volcamos en ellos porque lo nuestro era los ancianitos lo primero. Entonces ellos siguen su vida normal, con normalidad siguen todo. Y por eso lo ven, ¿no? Lo que
claro.
está pasando y sufriendo todo.
Sí, hombre, claro,
pero
normal,
bueno,
normal.
Sí, pero bueno, ellos no han pasado nada y siguen su vida normal. Nosotros somos los que estamos pues tratando de mirar por una parte y por otra parte a ver cómo podemos hacer para que dentro de todo podamos ya poner la cocina provisional, para que ya nosotros ya podamos ponernos a hacer la comida, y luego la lavandería lo mismo,
claro.
que lo más urgente ahora para nosotros es la cocina y la lavandería. Lo demás ya lo iremos haciendo poco a poco.
Pues claro que sí, madre, poco a poco y con la ayuda de toda la gente que va a echar una mano, que va a ser mucha gente seguro.
Sí,
pues madre
sí,
Esperanza,
sí.
que vaya todo bien, que recuperen la normalidad cuanto antes. Un saludo y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, pues venga, y gracias a vosotros.
Gracias.
Por todo.
Buenas tardes,
venga,
gracias. Adiós.
Venga, adiós, buenas tardes, adiós.
Con los oyentes hablamos de ese primer trabajo de verano que todavía recuerdas o en el que estás ahora mismo. Cobian, ¿qué dicen?
Pues mira, Sandra dice que su primer trabajo fue haciendo pollos con 14 años, asándolos, claro. Teníamos un
ya supongo.
Teníamos el puesto ambulante en la zona de Rías Baixas y cada día íbamos a un pueblo diferente.
¡Qué ese... rico el pollo asado!
Ahí me está viniendo el olor
favor,
ahora,
el típico puesto de pollos asados, por
dice,
favor, qué bueno.
Ese verano engordé 7-8 kilos, porque claro, no nos aclara, ¿eh?
Ya.
Los pollos que no se vendían al final del día no los íbamos a tirar.
Hombre, pero ya, pero tampoco te puedes poner hasta arriba, ¿no? Pero bueno, lo entiendo.
Hombre,
de
claro.
eso hablamos contigo, de tu primer trabajo de verano, de ese trabajo que recuerdas con horror o con mucho cariño. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si has puesto una cafetera sin café o has intentado abrir el portal con las llaves del coche, tu cabeza ya está de vacaciones. Haz que tu cuerpo la acompañe. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y consigue los mejores precios para tus vacaciones de verano en los hoteles de Barceló Hotel Group. Prepárate para un verano inolvidable en familia, con amigos o con tu pareja. Todo lo mejor de Andalucía te espera en los hoteles de Barceló Hotel Group de Huelva, Cádiz, Málaga o Almería desde solo 48€ la noche. O si te apetece viajar a las islas, con Barceló Hotel Group disfrutarás de estancias de 7 noches en los mejores destinos de Baleares y Canarias desde 525€ con vuelos y traslados incluidos. Consulta ciudad de salida. Reserva ya tus vacaciones en los hoteles de Barceló Hotel Group con Viajes El Corte Inglés. Tendrás la estancia para un niño gratis y si encuentras un precio mejor te lo igualan. Ah, y llévate un Google Home Mini de regalo. Consulta condiciones. O vienes o el verano se va.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me he asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y si marcho a un spa?
¡Oh, me invitan a un fiestón!
¡Si me hago influencer, necesito ropa un montón!
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
¡Camarero, un café, por favor!
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa.
Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora es noticia que la Guardia Civil investiga como un presunto nuevo caso de violencia machista la muerte de un hombre y una mujer cuyos cadáveres han aparecido en distintos puntos de una localidad malagueña. Tiene más datos Manuel Salvador.
Ha ocurrido en el municipio malagueño de Cortes de la Frontera. La Guardia Civil recibió un primer aviso sobre una agresión con arma de fuego en una vivienda situada en la pedanía de El Colmenar, en la que apareció el cadáver de una mujer de 47 años que había muerto de un disparo. Solo unos minutos después, y muy cerca de allí, las autoridades tenían conocimiento del fallecimiento de un hombre, apuntando a las fuentes de que se trataría de un suicidio. Parece ser que el hombre, un militar retirado, ha disparado presuntamente con un rifle a su pareja y luego se ha quitado la vida en plena calle con la misma arma y delante de la vivienda de su exmujer.
Y crece la incertidumbre en la dirección de Podemos ante las previsiones de baja participación a pocas horas de que acabe el plazo para que los militantes voten en la consulta que fijará el sentido del voto de la formación morada en la investidura de Sánchez. Javier Atar.
Preocupación en la formación morada no por el resultado, se da por hecho que respaldará las tesis de la coalición de Iglesias, sino por el número de inscritos que participen finalmente en el proceso. En los últimos días Podemos ha lanzado una ofensiva entre sus bases que han intensificado hoy Montero o Mayoral para llamar a la participación, sobre todo en redes sociales, bajo el nombre de Gobierno Contigo.
Las decisiones importantes en Podemos las tomáis vosotras.
Ahora decides tú, participa en la consulta de Podemos.
Y os animo a que participéis.
Como siempre en Podemos decides tú.
Toda la maquinaria está centrada en que las bases del partido legitimen la pretensión de Iglesias de entrar en el Consejo de Ministros y elevar así la presión sobre el gobierno. La votación se cierra mañana jueves a las 11, pero el resultado no se conocerá hasta la tarde.
Y te cuento ahora que Alemania multará a los padres.